Vemos también el término vanidad, de vanidades acerca de la vida, aflicción de espíritu. Son términos que se repiten constantemente para darnos la imagen clara de lo que es la vida sin Dios. Así que vamos al capítulo 4 y dice la Sagrada Palabra del Señor: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros a los que no han sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay del solo!, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si todos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Señor, te damos gracias porque podemos ver un panorama de lo que sucede debajo de los cielos. Pero gracias, Señor, que en Cristo Jesús, dice tu palabra, que nos has llevado a estar en lugares celestiales. Y Padre, sabemos que esto es en el Espíritu, y que por el Espíritu nos has mostrado, nos has revelado tantas cosas de este mundo, de nuestra misma naturaleza, y sobre todo de tu grandeza y de lo que has hecho por nosotros. Así que Padre, una vez más te decimos: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, muéstranos, enséñanos, que tu Espíritu Santo, Señor, abra esta palabra a nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para gloria tuya. Amén. Tenemos entonces aquí en este capítulo, si podríamos conjuntar las circunstancias particulares, que son cinco las que vamos a ver ahí, cinco cuadros desoladores, cuadros de gente sin consuelo. Y estos cinco cuadros son muy comunes en el mundo. Y el primero de ellos que vemos en el capítulo 4, los primeros tres versos, es la opresión. La opresión. Dice el versículo 1: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y entonces empieza a enumerar esas violencias. ¿sí? Y les dije, vamos a ver 5 casos. Pero en realidad esos 5 casos son casos de violencia, porque así empieza el predicador diciendo, 5 casos de, 5, vi los casos de violencia que ocurren debajo del sol, o sea, sin Dios. Recuerden, debajo del sol es sin considerar a Dios, y se refería el predicador porque era su punto de vista cuando no lo consideraron. Y dice, me volví, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, he aquí, lágrimas de los oprimidos. Entonces, lo primero que habla es del oprimido. Y fíjense lo que habla del oprimido, que el oprimido sufre, pero aparte que la persona sufre, también encontramos ahí que está solo, porque dice, sin tener quien lo consuele. El oprimido que sufre y no tiene quien lo consuele. Y entonces pone la contraparte, los opresores. La fuerza estaba en la mano de sus opresores. Pero fíjense lo que dice de los opresores también. Ellos tampoco tenían consolador. Ellos tampoco tienen consuelo. Y son los opresores. Y son los fuertes. El segundo versículo dice, yo alabé a los que ya están muertos. O sea, mi alabanza, mi reconocimiento de más valía, de más valor, era que es mejor estar muerto. Mejor estar muerto que ser oprimido o que ser opresor. Eso es lo que dice el predicador. A los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía. O sea, está dando el predicador su punto de vista y está diciendo, ni unos ni los otros, es mejor estar ya bajo tierra. Acuérdense que esto mismo dijo Job, ¿se acuerdan? Job, en el libro de Job, empieza el primer versículo hablando en ese libro de Job, que Job era una persona temerosa de Dios, apartada de mal, y era el hombre más rico sobre toda la tierra. ¿Se acuerdan? Y en cuanto vino la opresión a su vida, en cuanto vino la etapa de prueba, al principio reaccionó muy bien. Alabó a Dios y reconoció a Dios. O sea, Dios da, Dios quita, alabado sea el nombre de Dios. Pero lo que vemos después, en el siguiente capítulo, lo que vemos es que Job empieza a maldecir el día que había nacido. Y empieza a quejarse de estar vivo y ojalá estuviera muerto. Por la opresión que trae sobre sí con la situación que estaba pasando, en la enfermedad esa terrible que padecía en su cuerpo. Entonces, aquí está diciendo el predicador, el que está dando el panorama general, dice, ni es bueno ser oprimido, ni es bueno ser opresor, pero mejor estar ya bajo tierra. Pero luego dice, mejor aún todavía, versículo 3, tuve por más feliz que unos y otros, aún a los que ni siquiera han nacido. Fíjense nada más la perspectiva de este hombre. O sea, nada de felicidad en los oprimidos, nada de felicidad en los opresores, pues los que ya se fueron bajo tierra, como quiera, ya sufrieron. Pero dice, realmente, a los que yo puedo ver como felices, son a los que no han llegado a pisar el mundo. Eso es lo que dice Salomón, ¿sí? Conveniendo en que él es el autor de este libro, como rey y todas las características que ya hemos hablado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Ahora, se fijan ahí que 2 veces nos viene diciendo debajo del sol. En el versículo 1 nos dice debajo del sol, y otra vez nos vuelve a decir en el versículo 3, debajo del sol. En 3 versículos nos dice 2 veces, y acuérdense que una de las formas o una de las claves para interpretar correctamente la Biblia es la repetición de frases o de palabras en versículos. Y aquí en 3 versos, 2 veces se nos hace la aclaración. Todo esto ocurre cuando Dios no tiene cabida en la vida de las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos resumir con respecto a este caso, al caso de los oprimidos y los opresores? Bueno, yo creo que todos en algún momento, cuando hemos pasado por trabajos, por ejemplo, cuando empieza uno como empleado, muchas veces tiene el jefe inmediato, es una persona pues que le gusta oprimir. A veces ni siquiera es el jefe inmediato, a veces es el jefe, porque ya saben ustedes que en la escalera de autoridad en una empresa, por ejemplo, se tienen varios jefes. Pero cuando no se tiene un jefe opresor que está marcándole el paso y que está, pues se tiene a veces uno más arriba, ¿sí? Eso yo lo veo mucho, por ejemplo, obviamente yo no tengo jefe, gracias a Dios, más que a mi Señor, pero me refiero, yo veo mucha gente, la gente en la maleta, la gente que viene a promocionarme productos, son la escalera más baja del trabajo, por ejemplo, en el área de la promoción médica, porque ellos tienen un jefe local, luego tienen un jefe regional, luego tienen un jefe de producto, y como traen varios productos, entonces tienen varios jefes diferentes de acuerdo al producto, y luego tienen el vicepresidente y luego tienen al último el presidente de la empresa. Y normalmente este es su sombra, el inmediato superior. Y a veces tienen muy buena amistad, llevan muy buena relación con él, pero sin embargo, el regional por alguna cosa, digo, con 27 años y tantas veces que me han llegado agentes de medicina y me llegan con una actitud o una, se les ve lo oprimido, se les ve que están, van a trabajar pero con una carga tremenda, y entonces es cuando empezamos a platicar y me hacen los comentarios respecto a todo esto. Me dice, yo cumplo con mi trabajo y sin embargo, simplemente porque al jefe le caí mal un día, porque ya se lo dijo a otro jefe, ¿sabes qué? Ese no me gusta, simplemente no me cae, ¿sí? Para mí tiene la sangre pesada. Entonces, a veces ni siquiera es una cosa razonable o que tenga que ver con el trabajo, pero sin embargo resulta que alguien quiere pisotear a otro porque está debajo. Y entonces se vuelve su sombra y está oprimiéndolo y oprimiéndolo. Y obviamente, algunas veces yo muchas veces he dicho esto a través de los años a gente así, mira, tú eres un hombre trabajador, por lo menos yo lo veo, tú no faltas a las citas mensuales, etcétera, etcétera, haces bien tu trabajo, yo creo que debes de contentarte con esto, tú sabes que estás haciendo lo correcto, hay un Dios que te dio el trabajo y hay un Dios que te va a cuidar el trabajo. Tienes que aprender a confiar en Dios y no estar viendo la opresión inmediata. Es un consejo que es muy común que se lo dé, porque muchas veces les ocurre esto, sobre todo a los agentes de medicina. Pero eso sucede en las empresas también, ¿no? O sea, eso es en cualquier lugar de trabajo, ¿sí? No en todos, gracias a Dios, pero bueno, en un buen número. Normalmente, el de la escalera más baja, el que empieza su trabajo, el obrero, etcétera, etcétera, es el que recibe la mayor presión respecto a la productividad. ¿Cómo se llama esto si le ponemos el nombre de un juego? O sea, ¿cuál es el juego en este caso de la opresión? Si le quisiéramos poner un nombre a cada caso de un juego, pues ese es el juego de lo siento. Lo siento, pero si en 3 meses no subes tus números, estás despedido. Hay gente ahorita en estas 2 semanas últimas que me ha llegado y me dice, doctor, tal vez esta sea la última vez que yo lo salude, porque mi jefe me dijo, si en diciembre yo veo fin de año, tú en enero tienes que estar en otra empresa. O sea, los amenazan. Y entonces le dice, lo siento, le dicen, pero esas no son cosas mías, vienen de arriba. Entonces la gente puede oprimir, pero diciendo, lo siento. Entonces es el juego de, lo siento. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la persona no haya consuelo. Se encuentra a solas, sumergida en su mundo y en su problema. Y no importa cuántos lo siento, me pueda decir mi opresor o los demás, pero es casi como que te tocó. Lo siento. Es un juego de la vida. El oprimido, el opresor. A veces el gobierno, no mismo, nos dice, lo siento, hay que subir impuestos, hay que pagar la deuda externa. Lo siento, alguien tiene que pagar. Y obviamente somos los que sí pagamos impuestos, porque los que no pagan impuestos, ¿para qué, verdad? Pero bueno, es un juego social, es un juego en las empresas, es un juego en todo lugar debajo del sol, sobre todo cuando no se vive de la mano de Dios. La segunda, como lo dice aquí el predicador, la segunda violencia es la envidia. Y eso lo vemos del versículo 4 al versículo 6. Dice aquí, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne.
Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Fíjense lo que dice aquí. Ustedes saben que en una sociedad que tiene un alto nivel de competitividad, la rivalidad está a la vuelta de la esquina, en todos los lugares. Se está cada vez más preparando y dando más cursos. Ayer estaba hablando con un agente de medicinas también, platicando con él, y me decía: doctor, ¿usted no le da tristeza que alguno de sus hijos no haya escogido medicina? Porque alguna vez me ha preguntado que si alguien iba a ser médico de mis hijos. Le dije: mira, yo estoy contento con que cada uno de ellos se desarrolle en los talentos y dones que Dios le dio desde antes que llegaran a pisar la tierra. En ningún momento les he dicho a mis hijos que deseo que ellos sean médicos, porque sinceramente no lo es. Mi deseo es que ellos desarrollen el potencial en las áreas que Dios los preparó para hacer bendición en este mundo, pero no particularmente medicina. Son talentos y dones que ya tienen. Dice: acabamos de regresar de un curso, nos dieron lo último en el DF, porque las empresas de tipo transnacional, sobre todo, se están constantemente capacitando a sus vendedores, y recuerden, esta gente son vendedores que llegan a promocionar productos en el consultorio. Y entonces me dice: ¿de qué cree que trató el curso? Todo el curso que nos metieron, nos encerraron en un hotel y vino gente especializada. ¿Y sabe que nos metieron 3 días? Únicamente nos hablaron de eso: talentos y dones. Es todo lo que les hablaron: talentos y dones. Y nos hablaron y cómo trabajar con nuestros talentos y cómo ignorar nuestras debilidades, sino en base a nuestros talentos desarrollarlos día con día en el área de trabajo. Y para eso nos estuvieron poniendo muchos test, nos sacaron cómo sacar nuestros 25 talentos y nuestras 25 debilidades, y nos hicieron esto y el otro. Claro, es un material súper secreto, porque es la primera empresa en todo México, y son un montonal de empresas farmacéuticas en donde se aplica esto, porque esto es lo más moderno que hay ahorita en el mercado, tenía talentos y dones. Le dije: ¿sabes cuándo empezó esto? Si tú agarras la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, dice que los dones, talentos, lo que Dios da, el llamado que Dios da para una persona para lo que va a hacer, son irrevocables. Nadie puede echarlos atrás, porque ya viene con esa capacidad y sello de Dios. Eso está escrito. Lo que está escrito de hace 2000 años es una novedad ahorita en el 2001. Fíjense nada más. Entonces, como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, dice el doctor, pero hubiera visto la millonada que les cobraron por dar ese cursito, por traer esa gente especializada para enseñarnos a nosotros sobre este tema. Es un tema que está escrito en la palabra, y es un tema por el cual te dije ahorita, sí, por eso me sorprende que usted me haya dicho, me haya contestado así, que con respecto a sus hijos, usted lo que quiere es nada más que desarrolle su potencial. Pero hay una cosa que estamos viendo aquí en este pasaje, que esa persona que trae un potencial obviamente puede desarrollar un grado de excelencia. Y en cuanto a esa persona desarrolla un grado de excelencia, va a despertar envidias en aquellos que no tienen esa capacidad, en aquellos que no están equipados para desarrollarse, porque no lo tienen simplemente. Muchos es obviamente por flojera, y ahorita vamos a ver, ahí viene en ese mismo pasaje el necio, ¿no? Que prefiere mejor quedarse con los brazos cruzados, porque siente como que no va a llegar a la excelencia en ningún área. Pero bueno, no nos adelantemos. El punto es este, el punto es que hay envidias, ¿sí? La envidia enseguida, y la envidia, la persona que empieza con esa cuestión de rivalidad o competencia y por envidia, obviamente trata de ponerle obstáculos, de obstaculizar que esa persona se note, sobre todo en un equipo, en empresa, ¿sí? En el nivel privado, como en mi caso particularmente, que se da también. Una vez fui a ver a un chico de 22 años de edad hace años, 22 años, llego a la casa, diagnostico que le está dando un infarto, y le dije: ¿sabe qué? Está teniendo un infarto, requiere hospitalización. Doctor, pero está teniendo un infarto, necesito hospital. Yo tenía a lo mejor 3 años o 4 años de ser médico, tenía relativamente poco tiempo, entonces pues un médico joven, no tiene muchos años de experiencia, pero bueno, la gente hizo caso, se fueron, era gente que podía, se fueron a la beneficencia, llegaron a la beneficencia, en la beneficencia le hicieron su electro, confirmaron que estaba teniendo un infarto, cosa que no es común en una persona de 22 años de edad. Y entonces, porque para eso me dicen, doctor, ¿puede usted verlo en el hospital? Yo no lo voy a manejar. Ahí mismo les pueden decir cuál es el mejor cardiólogo, porque ustedes pueden pagar el mejor cardiólogo de todo Tampico Madero, les llaman al mejor cardiólogo, pero la gente, la familia me pidió que siguiera yendo para estar al tanto nada más de la enfermedad. Entonces ya como amistad o como cercanía de la familia, por ser pacientes, como era médico familiar de ellos, pues fui 2-3 días, y a los 2-3 días que yo iba, y era un muchacho de 22, y en lugar de mejorar, empeoraban. Entonces me atrevía a checar qué era lo que estaba usándose y todo, y me di cuenta que se estaban usando medicamentos que eran muy lentos para sacar adelante un paciente cuando había productos que podían sacarlo mucho, muy rápido, y sobre todo una persona de esa edad, que normalmente debería recuperarse muy rápido. Entonces me atreví a sugerirle a la familia que pidieran a otro cardiólogo para que diera otra opinión. Me atreví a sugerir eso. No dije, fíjense que está pasando esto, sino simplemente le dije a la familia. Me dice, ¿cómo ve? ¿Ya vio las cosas? ¿Cómo ve, doctor, el tratamiento? Miren, lo único que yo les aconsejaría es, ¿pueden pedir ustedes la opinión de otro cardiólogo para tener dos cabezas? Piensan, deciden mejor. Pero obviamente yo con la idea, el otro va a llegar, va a ver que no está correcto, no es lo mejor que se puede usar. Pero saben, llegaron al consultorio los pacientes después, antes, ese mismo día, llegaron los pacientes y me dijeron, ¿sabe lo que dijo el cardiólogo nuestro, el cardiólogo tratante? Dijo, ustedes van a creer lo que dice ese mediquillo general que ni siquiera sabe nada porque no es un especialista. Y entonces el médico presionó para que no se llamara a otro cardiólogo, porque le dijeron, doctor, el doctor Perales nos sugirió esto, olvídense, se mediquillo y me dijo hasta la despedida. El paciente empeoró más y la gente se vio obligada a llamar a otro. Para esto yo ya le había dicho a uno de la familia, mira, lo que pasa es así, en confianza yo le había dicho, mira, lo que pasa es que este medicamento es mejor que este otro, lo saca muy rápido y no se le está dando, y yo no voy a poder hacer y llegar a ordenar eso. Llega el otro médico, el otro especialista, ¿y qué creen que le dan? Le da lo mismo que yo le había recomendado a la familia. Y era el mediquillo general, que no tiene más que 3-4 años de experiencia y todo eso. Pero hay una cosa que se llama sentido clínico y talento en la cuestión médica. Yo no sé, yo sé que soy médico y que tengo 27 años ejerciendo la medicina únicamente por la pura misericordia de Dios, con mis pacientes, y a mí por darme la gracia especial de tener esa capacidad. ¿Me explico? Pero no es mío, es algo de Dios. Sin embargo, esto desarrolla envidias. Y más de un médico habla más de mí o como otros. Es muy frecuente entre médicos echarse y decir, pero tú le vas a creer a este, etcétera, porque hay envidias. Y saben una cosa, eso simplemente es por rivalidad, por competencia, ¿sí? Ahora, fíjense cuál es el asunto, cuál es la motivación, porque ese es más excelente que yo. Esa es la motivación, el que no puede uno alcanzar la excelencia y está viendo que hay otra gente mejor que uno, y esa es la envidia, y es tremendo. Pero entonces nos da aquí la imagen, el pasaje nos muestra una imagen contrastante totalmente. Así como hay alguien que tiene talento, que tiene excelencia, nos viene aquí de repente en el versículo 5, que hay otra persona también. El necio que dice, bueno, como yo no voy a poder desarrollarme nada, mejor me quedo con los brazos cruzados, y dice que se come su propia carne. Se refiere a que no hace nada. Se refiere a que hay para donde lo lleve la corriente y está en un punto de nada, ¿sí? Entonces, ¿qué envidias puede despertar una persona así? Ninguna. Pero entonces, adelante, el siguiente verso nos da una conclusión. Sí, obviamente aquí hay tres posibilidades. Uno, estar sin nada y esperando que todo le caiga. La segunda posibilidad, ahí dice en el versículo 6, más vale tener un puño lleno
con descanso, y en el siguiente nos dice que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque voy a tener a toda la gente encima de mí por la envidia que me tienen. O sea, no solo va a ser el desgaste de dar todo y meter todo el tiempo, que es el siguiente caso que vamos a ver, sino que además voy a estar despertando envidias y entonces estoy siendo afligido en el espíritu. Obviamente, y cuando dice, más vale tener algo, se refiere a tener lo suficiente para vivir, ¿sí? Pero muchas veces, como lo vamos a ver, les digo, en el siguiente caso es, se llega uno al punto en que se vuelve en aquello que se ha denominado trabajólico. ¿Cuántos han oído ese término? Es un término de la época moderna, el trabajólico. Pero bueno, aquí particularmente con respecto a la envidia, ¿cuál es el juego si le pusiéramos el nombre a este juego? El juego, podríamos ponerle ajedrez. No sé si has jugado ajedrez, pero en el ajedrez tú estás moviendo piezas y la cosa es que no puedes descuidarte ni un momento. Siempre tienes que estar a la defensiva. Siempre tienes que estar viendo. Tienes que estar viendo cuál es el siguiente paso que va a hacer tu oponente. Y tienes que estar siempre a la defensiva y a la ofensiva. Ofensiva y bueno, aquí hay especialistas de ajedrez. Yo sé la teoría, pero soy malísimo en ese asunto. Así que no compito con los que están por aquí, ya sé. Entonces, es un juego de defensa ofensiva. Defensa, si estás ofensivamente, pero tienes que estar defendiéndote todo el tiempo. Así es. En este caso, de la envidia, ¿sí? ¿Y qué es entonces el problema en este caso? Bueno, el problema particularmente es que la persona nunca tiene paz. Nunca puede trabajar y hacer lo que quiere y disfrutar de lo que hace y de su trabajo con paz en su corazón, porque siempre tiene que cuidarse las espaldas de las personas que están acosándolo con envidias, ¿sí? Ese es el segundo caso. El tercer caso lo encontramos en los versículos 7 y versículo 8. Dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Vanidad. Versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni tiene hermano, pero nunca deja de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Y ni siquiera se pregunta esta persona, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a un hombre que está trabajando constantemente, pero nunca se sacia de todos sus logros, de toda la productividad que le da el trabajo. Nunca se sacia, ni se sacia del trabajo, ni se sacia de lo que logra. Ninguna de las dos cosas. Y además, está solo. Ese es el otro detalle. Está solo. Y el punto es que no considera en absoluto ese hecho, que está solo. Prácticamente es la persona que tiene éxito buscando el éxito toda su vida hasta que se muere. Es la persona que valora como éxito simplemente buscar el éxito. No sé si han oído ese término, pero ese término hace unos años se salió. El éxito, dicen, nunca es llegar a un punto, sino es siempre estarlo buscando. ¿Cuántos han oído ese concepto de éxito? Que el éxito realmente es buscarlo, aunque no llegues a él. Eso es falso totalmente. O sea, este hombre se la pasa buscando, y lo único que encuentra después de toda su vida es la tumba. Y nunca consiguió el éxito. Por un lado, no tenía ni siquiera idea de lo que era el éxito. Y está vacío. Y hay gente, obviamente, que también está así. Y unos pacientes, porque mi experiencia, obviamente, es en el consultorio, así es de lo que puedo platicar un poco. Pero mis pacientes tenían su trabajo. Abrían a las 5 de la mañana su negocio, lo cerraban a las 11, 12 de la noche, y eran de lunes a domingo. De lunes a domingo, todos los días. Y bueno, podrías pensar, bueno, es una farmacia o es un restaurante. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con fierros. Pero no voy a decir más porque a lo mejor hasta después descubren dónde quedó la cosa. Pero tiene que ver con fierros. Dime una cosa, ¿quién va a necesitar fierros a las 11 de la noche o a las 5 de la mañana? Pero la cuestión es esto, era así. Y me tocó verlo cuando empecé, enseguida fui médico de cabecera de ellos, empecé a verlos,
Y era una cosa increíble. O sea, podíamos decir que el negocio en sí no se veía, bueno, se veía muy, muy surtido, pero la cosa es que nada más de repente yo me subí al elevador y entonces me encontraba en un palacio. Un piso, todo un gimnasio. Otro piso, toda una cuestión de una sala de audiovisión para estar, nada más la familia, tres personas, para estar en toda una esa con una cantina grande y todo, y con súper arreglado y todo eso, y con otro piso. O sea, era un edificio, era otro mundo. O sea, nunca podía pensar yo cuando entraba, yo no podía pensar que las personas que estaban detrás del mostrador, en su sencillez, vestidos físicamente y todo, y en el trato también, en el trato bastante toscos, pero en el trato general me refiero, conmigo no, gracias a Dios yo no tengo nada que decir, conmigo siempre desde el primer día hasta el último día, cuando partieron de este mundo, siempre fueron increíbles, pero ese era el médico de la familia. Entonces, desde que entraba así como que, ¿me explico? Y entonces, el asunto es este. El asunto que eran personas que eran nada más eso. Vivían para trabajar, hasta que se acabaron. Y se acabó todo. Junto con ellos se acabó todo. ¿Dónde estuvo el éxito ahí? Porque no quedó en manos de nadie. De hecho, parientes cercanos, entre comillas, la verdad de las cosas es que hay situaciones muy tristes que me ha tocado ver ya después. Pero me refiero particularmente al caso de este. ¿Qué es? ¿Cuál es el juego? ¿Cómo le podríamos poner nombre a este juego? Monopoly. ¿Cuántos han jugado Monopolio? O Monopoly. ¿Sí? Eso es que quiero todo, y estás ganando, pero la cosa es, ¿cómo es ese juego, ese monopolio? ¿Cuál es el problema de ese tipo de juego? La falta de contentamiento. La persona que quiere siempre y siempre el éxito y que quiere más, nunca va a tener contentamiento. Y es un problema bajo el sol. Vanidad de vanidades, y lo vemos. O sea, en el primer caso de la opresión vemos dos veces debajo del sol, en el segundo caso de la envidia vemos vanidad y aflicción de espíritu, en ese tercer caso viene también hablando debajo del sol, otra vez lo mismo, está una y otra vez insistiéndonos la palabra del Señor. El cuarto caso, ¿cuál es? El cuarto caso lo vemos ahí del versículo 9 al verso 12. Dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. De hecho, este pasaje se utiliza mucho en matrimonio. ¿Cuántos han oído matrimonios? Pero no tiene que ver nada con matrimonios. O sea, se puede aplicar a matrimonios, se puede hablar de matrimonios, pero en realidad, ustedes ya ven la línea que está siguiendo el pasaje completo. Está hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, se puede aplicar. Un matrimonio, pues son dos personas. Y sí es cierto que en esta época, ahorita, normalmente los matrimonios trabajan los dos, normalmente, por cuestiones de cómo está la economía en las casas. Pero bueno, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga. Entonces aquí habla de una situación posible, pero no está diciendo que sea esa la situación, sino que es una situación nada más posible, hipotética. Y entonces vemos los beneficios de una compañía o de una sociedad de trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, número uno, las ventajas de estar en equipo es mejor remuneración, mejor salario, ¿sí? Mejor salario, ¿por qué? Porque obviamente su trabajo va a tener más productividad. Esa es una ventaja. La siguiente ventaja dice en el versículo 10, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando caiga, no habrá un segundo que lo levante. Entonces, otra ventaja, por supuesto, es el que se puede dar ayuda mutua. Ayuda mutua, y lo refiere aquí particularmente, por ejemplo, con un resbalón, con una caída. ¿Cuándo ustedes han visto gente caerse sola? Y hay gente que hasta se queda mejor ahí un ratito a ver si no se rompió algo y ya. O que me vieron o no me vieron. Pero la otra cosa también es cuántos han visto a gente que se está cayendo alguien y de repente ya te está la persona que va por un lado, te agarra antes de que te vayas. Y algunos ya se van, pero como quiera te ayuda a levantarte. Entonces, por eso dice mejor dos que uno en ese sentido. Remuneración, ayuda. El otro punto es, dice en el siguiente, o en el 11, también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se va a calentar una sola persona? Dice, si es que vivieren juntos, uno calienta al otro. Obviamente estamos hablando del extremo, en el caso de frío. ¿Y qué está hablando? Del compañerismo. No solo del calor físico, sino del calor humano. Vivir con alguien en una casa es superior a vivir una persona sola normalmente, por ese compañerismo, por ese calor que normalmente se dan uno al otro, en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que esto también es ventajoso. ¿Qué otra cosa vemos ahí? Versículo 12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, si alguno tuviere una adversidad que le llega, una contingencia que le está pegando, un ataque, pues entonces el otro le puede ayudar a protegerse, ¿sí? Le puede ayudar como protección contra esa adversidad, y juntos pueden resistir mejor la situación que una persona sola, ¿sí? Estaba platicando con mis vecinitas que es preciosa la familia que tenemos aquí al lado. Es una familia, o sea, dos señoritas increíbles, una y de muchos años, pacientes también, de al lado también paciente de muchos años. Y la cosa es que durante tantos años pacientes, y a los 95 años ya ella se fue de este mundo. La señorita mayor, la señorita menor, tiene 88, 89 más o menos, y era la que su hermana que la cuidaba. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que platicando con ella hace unas dos semanas, les digo, acá está su hermana del otro lado de la casa, entonces váyase a vivir para allá. No, yo aquí estoy bien. Y son increíbles de unidas, todo, 3, 4, 5 veces al día están visitándose, y son es una familia muy especial, de veras, esa gente que tiene unos valores y una cuestión de unidad familiar increíble. Todos los domingos está llena la casa, mi vecina aquí, sus hijos todos vienen a verlo, comen casi que es una pachanga en las tardes, y la familia también se les visita. Entonces les digo, yo hablé con una y luego hablé con la otra, y les digo, ¿sabe una cosa? Lo mejor estuvieran juntas, porque usted tiene 76, ella tiene 80 y tantos. Yo creo que es muy buen tiempo para que ellas estén juntas, porque es mejor. Sí, pero no quiere. Le dije, ok, está bien, al menos le voy a dar una sugerencia que le va a costar 500 pesos. Ponga un timbre de ahí allá y que esté al nivel del piso, para que en el momento que se caiga, porque eso va a ser inevitable, cualquiera se cae, no se va a quedar tirada a las 4 o 5 horas hasta que usted llegue a visitarla o que la familia llegue a visitarla, etcétera. Puede aplanar el botón, ¿sí? Porque es mejor siempre dos que uno. ¿Me explico? Mi abuela, de 89 años de edad, se cayó por la escalera, se rompió el brazo, y la cuestión es que no había nadie en casa. Y ella vivía con mi abuelo y vivíamos dos familias ahí todo el tiempo, pero no había nadie. Y todo lo que pudo haber gritado y gritado, nadie la oyó, y ahí estaba con el brazo quebrado en el suelo, porque era una persona mayor. Cuando se llegó, pues ya se le atendió y todo. Pero bueno, si se puede, ¿verdad? Siempre estamos para darnos las manos unos a otros. Ahora, como les digo, esta es una situación hipotética. No está diciendo precisamente el predicador que así sea. Dice, inclusive hay situaciones en donde están contra ti, pero si tienes a alguien que pueda ayudarte a resistir esa situación de conflicto, pues vas a fortalecerte más con la persona que estás ahí, que está a tu lado. Por eso, si alguno va contra otro, doble resistirán. Y dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Sí? es más firme esa resistencia que se puede tener. Muchas veces hemos oído, y obviamente aquí lo aplicamos en el matrimonio sobre todo, que el tercer doblez de un cordón es el Señor, nuestro Dios, en medio de nosotros. En realidad aquí lo que habla más es acerca de la resistencia que hay de dos personas ante una adversidad. Entonces, tenemos ventajas si tenemos compañerismo, ¿sí? Mejor paga, mayor productividad, nos podemos ayudar, tenemos ese calor o compañerismo y tenemos protección contra la adversidad. Pero el detalle es este, el detalle que esta es una situación totalmente hipotética. La persona está sola. Y entonces, ¿cómo se llama el juego? Solitario, le podríamos poner. Y en un juego donde una persona vive con el solitario, ya ven ustedes a gente que está todo el tiempo en la computadora jugando cartas solitario, porque está solo. ¿Sí? En su solitario, ¿el problema cuál es? El problema principal es esa falta de compañerismo. ¿Sí? Falta de compañerismo, porque es algo natural en el ser humano. Los seres humanos somos seres sociables, somos seres que necesitamos unos a otros. Y de repente se puede uno encontrar en esa circunstancia y la persona dice, yo estoy bien así, y no quieren cambiar. Quieren, prefieren y aman y adoran y quieren su soledad y la defienden su soledad. Y bueno, es su situación muy personal. Pero la cosa es esta, la cosa es que había una condición que pudiera ser muchísimo mejor. El último punto, ¿cuál es? El último punto que vemos aquí. El último punto lo vemos inmediatamente en el versículo 13. Mejor, dice, es el muchacho pobre y sabio. Este, ¿qué tipo de problema o qué tipo de caso vamos a enfrentar aquí? ¿O cuál es el que nos va a escribir? El caso de la popularidad. El caso de la popularidad. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio. Ya se fijan ahí, para empezar, que hay un gran contraste. La edad, aparte de la edad, el joven es sabio, el hombre es necio, no acepta consejos, dice ahí. Además, el joven no tiene dinero, el otro es rey. El joven acaba de salir de la cárcel, el rey se le acaba el tiempo del reinado. Y esa es la situación de estas personas. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque el joven salió de la cárcel para reinar. O sea, para eso salió, para reinar. En el mundo debajo del sol dirían, el destino lo tiene señalado para ir al trono. Eso diría el mundo. Obviamente nosotros no decimos eso. Pero estamos viendo, acuérdense, todo este pasaje son desde el punto de vista del mundo. Dice, para reinar, aunque en su reino él nació pobre, pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol, fíjense otra vez el panorama, caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. El muchacho sucesor que un día va a alcanzar ese trono que está ocupando otro hombre, el rey. Y la muchedumbre lo sigue. Dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Un día ese muchacho va a tener que dejar el trono. Lo puede dejar en su vejez, pero lo va a dejar igual. Porque lo va a dejar en las mismas condiciones, solo y abandonado, y la gente va a estar siguiendo al próximo sucesor. ¿Que no es acaso así lo que sucede en las campañas políticas? Normalmente, mientras... ¡ay! Aquí las campañas, las que buscan sacar un candidato para un partido, ya ven que hasta hay las internas, las elecciones internas, y la gente anda, sabe que fulanito es, y todo el mundo anda pegado con fulanito, y tal, y para allá, y para acá, y lo acompañan ahí, allá. En cuanto deja de ser el candidato del dedo, porque así son, ¿verdad?, los partidos ahora por dedo también. En cuanto dejan de ser candidato del dedo, ¿qué? ¿Dónde están todos los carros pegados y carros? Me hablaban y que yo contigo, que te estoy juntando más gente. ¿Dónde está la gente? ¿Me explico? Porque ya hubo un ganador. Entonces, este es un juego también. Esto de la popularidad es como un juego. ¿Y el juego cómo se le podría poner como nombre? Serpientes y escaleras, ¿no? ¿Sí? Porque es un sube y baja, y la serpiente está que te pica por la espalda cuando ya estás perdiendo, y la escalera, y vas luchando por subir. Y la cuestión es que de ras caen en el lugar de que cuántos han jugado serpientes y escaleras. Yo jugué mucho a eso de niño. Ok, pero es un juego. Y así es ese juego de la vida. O ese caso de violencia, como dice el predicador. Porque es una violencia a la integridad de la persona, entre comillas, o a lo que la persona espera. De hecho, estos casos, tanto la opresión como la envidia, como el trabajar sin lograr llegar a ningún lado, la soledad y la popularidad, todos estos casos en realidad suceden. Y la cosa es que la gente se ve como que hay una injusticia que se le está cometiendo a ella. La gente lo ve como una injusticia, como algo, a mí me pasan cosas injustas. ¿Cuál es el problema particularmente del caso de esta popularidad? Pues la cosa es que este es un juego. Y lo único, el problema principal de este tipo de juego de la popularidad es que hay mucha inestabilidad. Es un juego totalmente inestable, el problema es inestable. Porque sabes que en un momento vas a estar y en otro momento ya no estás. Todo depende de quién se señale, ¿sí? Entonces, todo esto es bajo el sol y es vanidad. Y esa aflicción de espíritu. Un comentarista, y me pareció excelente la comparación que hace con todos estos cinco casos, le llama los peldaños débiles de la falsa escalera del éxito. Los peldaños débiles de la falsa escalera del éxito. Y le llama por esto, porque dice: cuando uno empieza a trabajar y que sale de la nada de pobreza, uno es, lo ven como si nada, todo el mundo lo oprime. Y luego, y jálate para allá, y ahora ve y hace este trabajo, y cambiando de trabajo, y sufren la opresión. Una persona que empieza de abajo sufre opresión, mucha opresión. Pero luego, en cuanto empiezas a escalar y subes a un nivel, a otro nivel, y ya puedes traer tu carrito, aunque sea de 8,000 pesos o 5,000 pesos, ¿verdad? Usado y todo, pero ya despiertas envidias cuando saliste de aquella colonia con cajas de cartón y todo eso. Empiezas a despertar. Ya no nada más es la opresión que sufriste como trabajador, sino que ya cuando empiezas a prosperar, empiezan las envidias. Y después tú sigues esforzándote y te estás esforzando en trabajar. Y te encuentras con que tienes que trabajar muchísimo. Es una persona que trabaja. Si el jefe le dice, tienes que trabajar hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Porque es una persona que quiere prosperar. ¿No se imaginan el número de señoras, de amas de casa, que en el consultorio, con lágrimas, llorando, me lo han dicho, yo no tengo esposo? Porque cuando van a han ido a consulta con sus hijos, me dice, yo no tengo esposo. Porque mi esposo amanece y no lo veo, y anochece, nos dormimos todos y no llega todavía de trabajar. Ah, pero eso sí, estoy hablándoles de jefes de empresas del corredor industrial. O sea, estoy hablándoles con unos sueldazos. Claro que la señora tiene todo, tienen carros, tienen a sus hijos en las mejores escuelas, pero sin embargo no tienen esposo. Porque el hombre tiene que trabajar, pero como negro para vivir como blanco. O bueno, por lo menos la familia vive como blanco, y aunque él se siga yendo, viviendo como negro. Sí, particularmente ese fue mi caso. No sé si alguna vez les he platicado, mi papá se esforzó muchísimo. La cosa es que sí, sinceramente se los he dicho también algunas veces, o sea, yo admiro esa entrega que él tuvo, porque dormía 3 horas al día, nada más en la noche. Sí, él empezaba a las 5 de la mañana a trabajar y terminaba a las 11 de la noche a trabajar. Y me refiero, llegaba a la casa a las 11 de la noche y de 11 a 2 de la mañana estaba en el escritorio, tenía un escritorio en la casa y haciendo papelería y trabajando en papelería y de 2 a 5 era el tiempo que dormía. Y eso yo me di cuenta cuando estuve en medicina, porque en medicina ya me decía, ya te veo que tu cabeza está metida en el libro, ya vamos a dormir, ya tienes demasiado sueño. Y él era el que me despertó. ¿A qué hora te despierto? Papá, no sé a qué hora te vas a despertar tú. Yo me despierto a las 5. Bueno, papá, despiértame a esa hora para seguir estudiando. Entonces, yo me di cuenta de eso hasta que estuve en medicina. La cosa es que yo tenía 21 años cuando mi papá se fue, de 47 años. Pero él vivía así, o sea, él vivía con todo. Claro, él ganaba premios nacionales de vendedor, le daban primer lugar y todo, sí. Y sí, la familia, gracias a Dios, nos dio lo que él quiso dejarnos, educación a todos, sí. Pero le costó la vida, tal vez. Tal vez yo no soy Dios para saberlo, exactamente, pero bueno. Pero bueno, ese es el punto. La opresión primero, luego, cuando empieza a desarrollar envidia, luego subes un poquito más y tienes que trabajar muchísimo, pero muchísimo. Y entonces, cuando tienes que trabajar muchísimo, te vuelves una persona sola. ¿Sí? Llegas al otro grado, al otro escalón, soledad. En ese grado ya no se puede tener ni familia ni se puede tener muchos amigos. Tienes que estarte cuidando y vives en soledad, tú y tu trabajo nada más. Y después de la soledad, ¿qué sigue? La popularidad, porque ya eres solo, pero ya como quiera todo el mundo te reconoce y eres lo máximo, pero al rato vas a ir a un cajón. Ese es el detalle. Entonces, yo no lo había visto así, pero cuando vi este título de este que el comentarista le dio a un comentarista, dije, ¡qué apropiado es esto, de veras! ¡Fabuloso! Porque así es realmente. No, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, la vida de muchas personas. Ahora, ¿por qué nos está poniendo esto el libro de Eclesiastés? Obviamente por algo. Porque toda esta gente, lo primero que tiene es una violencia. La otra cosa es que toda esta gente no tiene nadie que les consuele. Pero bendito sea nuestro Señor, que precisamente la palabra consolador es el nombre que se le da al Espíritu Santo de Dios. Ayudador es otro de los nombres que se le da al Espíritu de Dios. Y nuestro Señor Jesús nos llamó amigos. Dice, ya no van a ser ustedes ser mis siervos, mis servidores, sino van a ser mis amigos. En Juan 15. En Juan 14 nos habla del Consolador, en Juan 15 nos habla del amigo, en Juan 14 del Consolador, que es el Espíritu Santo, en Juan 15 nos habla del amigo, que es precisamente lo que no tiene ninguna de estas personas. Entonces, la vida es muy diferente cuando estamos viendo todo lo que hacemos, o mejor dicho, lo que Dios hace a través de nosotros en nuestras actividades diarias. ¡Claro que sí! Porque vamos caminando de la mano con nuestro hermano mayor, que se llama Jesús, con nuestro mejor amigo, que se llama Jesús, con nuestro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos consuela, nos anima, nos dice que a pesar de todo tengo que seguir adelante en el propósito que Él tiene para mí. Vamos adelante en el escudo que es Él. Dios es mi escudo, es escudo para los que en Él, ¿qué? Confían. Así dice la palabra, que el Señor Jehová es escudo, Yahvé es escudo, para los que en Él confían. Entonces, ¿quién es el que me protege? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi consuelo? Es el Señor, todo es Él en mí, todo Él es todo lo que necesitamos, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y entonces, obviamente, el trabajo no se va a volver una aflicción de espíritu, no se va a volver una carrera de ratas o carrera de esos de circulito. ¿Sí? Vanidad de vanidades, obviamente que no. Obviamente no vamos a ver el mundo debajo del sol, porque nuestra vista, como dice Colosenses 3, está puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Me explico? Cada mañana estoy consciente que mi trabajo como médico no sirve para nada si el Señor no está conmigo. Cada mañana estoy consciente que sin el Señor en mi vida no puedo ser feliz esta preciosa mujer que tengo aquí. Cada mañana me doy cuenta que soy una basura como padre si no está la gracia de Dios conmigo. O sea, estoy consciente de mi necesidad diaria. Y entonces, todo lo que puede estar pasando en el día, al final de cuentas yo digo, mi perfecto Señor que preparó todo mi plan para la vida ya está señalado. Y Él es el que lo está cumpliendo en mí. Y aún sucediera algún problema, alguna situación, cosas que han pasado muchísimas. Porque como cualquier persona en este mundo, pues la otra cosa es que tengo mi consolador. Sí, y entonces aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, pero porque vemos de arriba del sol, no vivimos debajo del sol. Y esa es la ventaja. Sí, no es porque la merecemos, es simplemente porque nos ha sido otorgada por gracia. Nadie merecemos nada. Todos merecemos vivir este tipo de vida porque hemos pecado contra Dios. Y Dios es santo. Pero Dios también es justo y tiene que castigar el pecado. Y ya lo castigó el pecado, mi pecado, tu pecado, lo puso encima de su hijo Jesús y lo derramó la ira sobre él, para que tú y yo tuviéramos una vida diferente. Ese es el Evangelio, esa es la vida que Jesucristo dijo en Juan 10, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Deja tú ya lo del dinero, deja tú ya lo de los carros, deja tú ya lo de la casa, deja tú ya que si vas a tener más de eso, no, 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 vas a tener vida en abundancia interiormente, como nadie puede tenerla debajo del sol sin el Señor, porque sin el Señor es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias, porque Señor, el predicador aquí dijo que él podía alabar más a los que ni siquiera habían sido, los que ni siquiera habían llegado a este mundo. Pero gracias que nosotros podemos alabarte a ti. No nos alabamos a nosotros mismos porque nada somos sin ti, pero sí podemos alabarte y exaltarte por la gran misericordia que has tenido para con nosotros, por la abundante gracia, las inescrutables riquezas de tu gracia, que son para con nosotros en Cristo Jesús. Y gracias que en Cristo Jesús y tu Espíritu Santo y en tu trono soberano y de gracia tenemos todo lo que necesitamos en este mundo y en el venidero, que realmente es donde está nuestra mayor herencia. Te amo, muchas gracias por esta palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que diariamente nos ayudes y nos hagas ver nuestra necesidad de ti y también todo lo que recibimos diariamente solo por gracia, solo por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y porque el día de hoy Cristo Jesús vive, porque Él murió y resucitó, y el día de hoy Cristo Jesús está a la diestra tuya intercediendo por nosotros, tu iglesia. Gracias, Señor, que tienes en cada uno de nosotros, nos has sellado con otro intercesor, como dice Romanos 8, el Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles. Gracias, Señor, que estás con nosotros, en nosotros y por nosotros en cualquier situación. En el nombre de Jesús, tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder. Tuya siempre la gloria. Amén. Iglesia, nuestro Dios te bendiga y te guarde. Nuestro Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nuestro Señor alce su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el amor de Dios siga siendo derramado sobre tu vida. La comunión con el Espíritu Santo sea diario en ti. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga dándote abundantemente para que te fortalezca en tus periodos de debilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay, familia.